La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Alexis, ¿lo conoces a Nicolás Márquez?
Pensé que me estabas por hacer uno de los chistes de esta y esas cosas. No, Nicolás Márquez. Ah, sí, ya sé cuál es, sí.
Yo creo que te puede caer bien.
Lo sí, podríamos seguro, traer a... seguro. Más si se cae al lado mío y lo puedo pisar.
Bueno, yo te iba a proponer que venga acá Caco, pero bueno.
¿Por qué quieres que venga Nicolás Márquez?
Porque me pareció interesante. O sea, el chabón habla con datos, ¿no? Dice, los homosexuales son personas insanas y autodestructivas... Y estos son datos, ¿eh? Estos son datos.
Sí, sí, sí.
Propensos al tabaquismo, al alcoholismo y a la drogadicción y viven en promedio 25 años menos que cualquier heterosexual.
Ah, bueno.
Dice que está todo sustentado, que no es que lo dice por decir. Así que habría que ver la bibliografía que sostiene todo esto. De todas maneras, igual, más allá de todo eso, estaría bueno construir un silogismo, ¿no? Y decir, si todas las personas, si todos los gays son... drogadictos, alcohólicos y adictos al tabaco,
sí.
¿Serviría entonces pensar si todos los drogadictos, alcohólicos y adictos al tabaco son gays?
Y seguramente ahí entra Nicolás Gasquet.
Ah. Yo lo estaba pensando porque de esas tres, más o menos como que ando ahí... Y dije.
Hay un par de cheques que vos marcaste
y
ahí, ¿no?
Quizá los tres, porque viste que también esto, o sea, puede. Por momentos son las tres tildes y por momentos, por ahí un día ninguna, viste. No sé cómo medirlo.
Al otro día te querés matar, eso seguro.
Entonces dije, mirá, o sea, ya a mis 30 y largos, venir a darme cuenta que soy gay me cambió totalmente.
Espectacular.
Ahora voy a volver a casa y no sé qué le voy a decir a mi pareja. Yo creo que por lo menos se va a sorprender.
Un gran pensador, creo yo, ¿no?
Yo creo que mi mujer se va a sorprender, no se lo va a tomar a mal.
No, el que va a tomar mal vas a ser vos.
No, creo que a lo sumo me dirá, me sorprende lo del tabaquismo. Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini, quien les habla. En esta oportunidad vamos a hablar de la muerte, de los recuerdos, de la vida de un hombre mayor que recuerda su vida. Y en honor a hombre mayor que recuerda su vida, viene aquí caminando con una gabardina y un chal el señor Luis Alexis Leiva.
Muy buenas noches, gente. Digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche... a ver, ahí está.
Y
ahí
la
está,
vejez está, y está. La muerte.
Y la no entres dócilmente a esa noche quieta.
No.
Dijo. ¿No? Tom Dylan. No, Dylan Thomas.
Pensé que lo había dicho Nolan en Interstellar cuando está subiendo la nave.
Claro, así que la muerte es la noche también. Es, sí, en, ese, sí. En esa metáfora el del poema de Dylan.
También la. ¿Cómo se llamaba? Thomas, se me fue el nombre. No, el nombre del escritor este Pose. Que era el largo atardecer del caminante, ¿te acordás?
Pará.
Escritor, hablando justamente en línea, ¿no? Un escritor de derecha.
Ah, mirá, de derechas.
De derechas.
El largo
atardecer del caminante.
Lo dijiste y vos sabés que Google lo registró. Acaba de mandar...
Abel Pose, claro.
Ahí está, sí, Abel Pose.
Un escritor de derechas traer, ¿no? Que tiene esa novela. Bien diestro.
Ah, bien, sí, sí. Si puede todo el tiempo.
Era tan diestro que hasta el corazón lo tenía al lado derecho.
Dicen que los franceses son así, ¿no? Que tienen el corazón en la izquierda, pero el bolsillo en la derecha. Dice. Esa es muy buena también. Pará, ordenémonos un poco. Estamos hablando de la noche, pero no de la noche, estamos hablando del atardecer.
Del ocaso de la vida.
Del ocaso de la vida, exactamente. Es un buen momento para mí eso. Yo estoy decidiendo...
Pensé que estabas deseando que llegue tu ocaso.
No, me dije que... Bueno. Yo creo que estoy como encaminado, ¿viste? Y me parece que estoy decidiendo vestirme así. ¿Te acordás del capítulo de los simuladores?
Hey, bueno, hay muchos.
El que lo criticaban, el que le decían al pibe, ¿por qué te vestís con esas remeras?
Bueno, clásico, sí,
para ser revolucionario tenés que vestirte, ¿no? Para ser... dije, de viejo me voy a vestir así. Voy a andar de camisa, corbata y saco a cuadrillé.
Está muy bien.
Y sí. Viste, digo, así como andaba William Burroughs, ¿viste? Que andaba así, era un drogueta de lo peor, ¿no?
Sí.
Vos lo veías así todo formal.
Los viejos tangueros, ¿no? Que salían con sombrero y traje.
Sobaquera y el chumbo, ¿viste? Uh-huh. Siempre bardo, ¿viste?
Y claro, sí.
Pero Ale, digo, ¿por qué? Yo creo que estamos en una sociedad también, en un momento social desde hace bastante tiempo, donde la juventud acapara la atención y es un valor, ¿no? Cuando no hay nada menos que pueda considerarse como valor que la juventud, porque a la juventud le pasa a todos. Digamos, no es un logro ser joven.
No, pero
sí está bueno. El único logro es seguir viviendo.
Está bueno. Mira, preguntale a Oscar Wilde si no estaría bueno para él seguir siendo joven.
Claro,
Forever Young, bueno, ¿no?
Claro que sí, pero es un estadio de la vida y no es un... No,
para mí está totalmente sobrevalorada la juventud.
Es que me parece que...
Porque tuve... No tuve una juventud de mierda, pero digo, o sea, la verdad que no quisiera volver...
Porque no estás viejo tampoco.
No ahora, quisiera volver ni en pedo
a los 20.
Ni en pedo.
Qué feo los 20.
No, pero ¿por qué? Digo, porque trabajaba, estudiaba, o sea, salía de mi casa a las 6 de la mañana y volvía a las 11 de la noche. Dale, o sea, no quiero volver a eso, pero de ninguna manera.
Y tenías que andar peleando para ver si te levantabas a alguien, si podías tener sexo cada tanto.
Todo era un quilombo. Y eso que yo, mis 20 no fueron los 20 con la cantidad de, ni con Instagram, ni con, o sea, lo sumo vi un mail.
Claro, o sea, claro.
Bueno, recién aparecía el celular, había mensajes de texto.
Qué bárbaro. ¿Cómo gastábamos plata en los mensajes de texto? Qué estafa que fue los mensajes de texto, boludo. Era una estafa. Boludo. Sí. Si lo pensás en número de...
Esos mensajes, aparte de ese formato feo, ¿no? De pantalla gris con letra gordita y negra.
En un Nokia. Claro, siempre en un Nokia.
Bueno, yo tenía un Motorola clásico.
También Motorola, de esa época. Sí.
Y nada, y llegaba, y que no, que sí, que lo de sábado salimos. Bueno, dale, que no, sí, no, sábado de la tarde ya empezó. No, horrible, no. No quiero volver ni de casualidad a tener 20 años, así que...
Pero es que hay
tienen algo... Tienen mi cupo libre. De la gente que quiere volver a los 20, mi cupo se lo
usen regalo ustedes, a quien quiere. Sí. No, porque es una categoría de mercado lo que pasó también, ¿no? Uh-huh. Cuando vieron que el público joven podía consumir sin tanto... sin pensar tanto, claro, porque era efusivo, porque la efusión, esto del no infusión, la efusión de cómo es de tener esta vitalidad y este empuje y esto, claro. Mañana se termina todo, uh-huh. O sea, sin pensar en el mañana, claro. Es de la juventud. Entonces era el personaje o el ser social el mejor calificado para consumir.
Claro, sí.
Porque gastaba todo ya. Entonces, al exacerbar al joven, lo que hacen es manejar el mercado en ese sentido, ¿no?
Sí, digamos, sí. Es un mercado a explotar.
Claro. No era lo mismo antes, por ejemplo, en los años 50, ¿de acuerdo? Del siglo pasado. Del siglo pasado. No, pero te comento por esto.
Estoy recordando en este momento.
Claro, yo cuando era chico, mirá.
En la década del 50.
En la década del 50. Pantaloncito corto andaba todavía.
Sí, claro, sí, medias hasta la rodilla.
Claro. La propaganda de 7-Up decía el sabor adulto. Y era un hombre de camisa, al lado de una pileta, con camisa a cuadros, uh-huh. ¿No? Peinadito bien engominado, dibujado.
Claro,
los dibujado,
viste los cigarrillos eran lo mismo, o sea,
claro,
poder fumar se ponía, era cosa de adulto.
Era de adulto, uh-huh. Y ser adulto era algo deseable.
Claro,
¿viste?
Sí.
Y cómo eso fue variando después de los 60, creo que fue también, ¿no? Claro, después de los Beatles y después de toda la explosión.
Un poco de giro, pero antes era, desde cumplí 18, pantalón largo y cigarrillo.
Todos querían ser adultos, claro, uh-huh. claro. Y los niños querían ser adultos, ¿no? Uh-huh. Ese cambio brutal. hace que hoy sea totalmente exacerbado también, ¿no? Porque con las redes sociales, con la imagen, no solamente tenés que ser joven, sino tenés que ser fitness, sino que tenés que ser un montón de otras cosas. E irte a lugares y viajar mucho.
Claro, totalmente sobrevalorada lo que es la juventud. Y de hecho, si vos salís hoy a cualquier bar o boliche en la noche, hay un montón de cuarentones cual si tuvieran veintes.
Claro, ¿no? Claro, ahí estamos un montón, digo, sí.
Nosotros no tenemos ni espacio para acodarnos ahí en esa barra, ¿no?
Claro, uno quiere sentarse, ¿viste? Porque ya las rodillas no le dan.
Claro, sí, yo ya. Imagínate, no, ni se me cruza por la cabeza ir a un festival de música de todo el día, ni en pedo.
Ah, eso de estar todo el día parado.
Todo el día parado, no. A mí, dame un Nichetto o alguno de esos, voy, me siento.
Un barcito, sí.
Claro, yo ya me siento, quiero que suene bien. Quiero estar cómodo, no quiero nada.
No quiero que me anden vendiendo una coca por 10 mil pesos.
Eso es una consecuencia. Claro. Pero bueno, no, está bien. Tomaré, sí. Pediré un vaso de Fernet y trataré que dure.
Claro, hacerlo durar, ¿viste? Sí.
Aunque te lo traen todo lleno de hielo.
Esperar que se derrita el hielo. Claro, sí. No, también la juventud ha sido tomada. En esos tiempos también, digamos, hasta vamos a poner como un cote en los años 60, por poner algún punto, pero se le daba a la juventud la forma de la idealización, de la utopía, uh-huh. ¿No? Que se extendió, obviamente, el momento histórico, ponerle más conocido sobre la juventud idealizada, sino en el 68, ¿no? En mayo del 68, la revolución de los estudiantes y los trabajadores en Francia, ¿no? En mayo del 68.
El mayo francés.
Claro, el mayo francés. Y esa idea de darle a los adolescentes y a los jóvenes la idealización, ¿no? La utopía, que quieran lograr cambiar el mundo, fue un tiempo. Menos, y hoy se fue desapareciendo.
Como dijo el indio, cuatro putos años nomás.
Bueno, cuatro putos años nomás. Los 60 fueron tres putos años nomás.
Ni siquiera cuatro, le agregué uno.
Sí. Uh-huh. Y en eso creo que hay algo de entender que creo que en los 90 fue cuando se empezó a matar esas utopías. Uh-huh. Y la juventud vivía el momento, se vendía a la juventud y se la creaba para que viva el momento, pero que todo lo demás es falso. ¿No? Todo pensar en lo demás, no se puede confiar en nada, no se puede creer en nada. ¿No? No van hacia adelante. Y hoy tenemos una juventud, por lo tanto, frívola. Sí. En ese sentido, ¿no? Estoy generalizando, ¿no? No es que todos son frívolos, no, obviamente. Nunca son todos, ¿no? Claro. Estamos haciendo una generalización, pero como dijo Borges, sin ideas generales no se puede pensar. Uh-huh. Dijo al respecto de Funes el Memorioso.
Claro.
¿No? Sí. Si no puede hacer ideas
dijo
generales.
Dijo y me conquistó.
Dijo y me conquistó, claro. Sin ideas generales no se puede pensar. Y. Bueno, y entonces un poco es eso. Pero hoy vamos a trabajar sobre.
A ver, veníamos tan uruguayos.
Sí, veníamos
tan uruguayos. Que justo coincide con esta cuestión de que, con una altura y una dignidad, el Pepe Mujica anuncia que se acerca el final.
Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al CASMO a hacerme un chequeo. A resulta de lo cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que me afectó, entre otras cosas, los riñones. Lo cual crea obvias dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugía. Yo les quiero transmitir que mi vida más de una vez anduvo la parca rondando el cáter, pero me siguió pastoreando todos estos años. Seguramente que que por obvias razones, esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre. Y veremos lo que pasa. Mientras tanto, mientras pueda, yo voy a seguir militando con mis compañeros, fiel a mi manera de pensar y entretenido con mis verduras, con mis gallinas, porque no se cambia de matungo al final del río. Siempre he sido un terrón con patas, digamos la tierra. Y mientras el rollo aguante, voy a estar. Quiero sí agradecerles y además transmitirle a las pibas y pibes de este país, a los jóvenes, que la vida es hermosa y se gasta, se va. Y el quid de la cuestión, triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Y que si hay bronca, que la transformen en esperanza. Y que luchen por el amor, que no se dejen engatusar por el odio. Y si los llega a atrapar la droga, no se queden solos. Nadie se salva solo. Pidan colaboración, luchen. La única libertad que existe está en la cabeza y se llama voluntad. Y si no la utilizamos, no somos libres. Y esto hay que entenderlo. Por eso, porque este desafío lo tienen las nuevas generaciones y la vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces. Sencillamente. Por lo demás, le estoy agradecido y al fin y al cabo, que me quiten lo bailado. Está.
¡Vamos, Pepe!
Inevitablemente, inexorablemente.
Qué escalofriante cuando.
¿Cómo lo dice? Y la manera en que también lo asume, que es lo que tiene que suceder. No, esta letra no la protestaré, faltaba que dijera, como alguna vez dijo Sabina.
Ahora te la acuso de recibo, esta letra no la protestaré. Sí.
Y la interesa con que lo dice, ¿no? Y esa frase final, ¿no? De ¿quién me quita lo bailado?
Qué grande, ¿no?
Qué interesa, ¿no? Porque es lo único que espera de estos hombres que han tenido una vida que algunos le cuestionarán, otros no, fue su vida y pagó las consecuencias de lo que pudo haber llegado a ser, si es que, no, la verdad que no estoy muy al tanto de cómo fue su proceso que...
Mira, un tipo encarcelado y adentro de un pozo durante años,
claro.
No hay manera de que eso sea justo.
Claro,
o sea, eso no puede ser justo
a la Mandela,
para nadie.
¿No? Viste que pasa mucho que muchos admiran a Mandela, lo cual está muy bien, sí. Pero al Pepe Mujica no. Claro. Y más o menos una historia muy parecida una con la otra. Sí,
tal cual.
Los dos estuvieron en un pozo por haber revelado ante el sistema en algún momento.
Y que Pepe Mujica saliendo a la... cuando ya... toma el gobierno, cuando ya es presidente, cuando llega ese momento, él no lo busca desde el revanchismo.
No, bueno, por eso te
no
digo.
Hubo persecución
a la Mandela, no.
Es increíble. Uh-huh. Y el tipo dijo, no, yo no voy a llenar de rencor mi vida.
Claro,
esa gente que puede decir eso y llevarlo a cabo es más que admirable.
No, es
una elección para
claro,
mí, ¿no?
Yo la verdad que coincido totalmente con eso, ¿no? No sé si vos has llegado a odiar a alguien alguna vez, que digan, a este tipo lo odio.
Yo creo que no. Sí, guardo rencores, pero odios no.
Claro.
Yo no quiero que se mueran o que les vaya mal en algo.
No, es que yo lo veo totalmente así. Digo, si vos odias a alguien, le dedicas mucho tiempo.
Rencor, mi viejo, rencor.
Y rencores te diría que tampoco, qué sé yo. Por más que hayan sido personas miserables, ¿viste? Como que no le dedico ni tiempo.
Claro, claro.
Es como que no quiero que eso esté en mi vida. Eso es lo que pasa.
Bueno, sí, sí. Uno se aleja de todo eso.
Claro, ¿no? Te alejas, pero no quiero estar pensando.
Es una actitud de pacifista, me parece, esa que tenemos, sí. ¿Eh? ¿No? Digo, tal vez que te cae mal,
bueno.
Algo
está... es sano incluso.
Sí, claro. Es que es eso. A mí me pasa... Bueno, esto es personal. Me pasa, yo no sé lidiar con las peleas con la gente que quiero. Uh-huh. Me hace mucho mal pelearme con la gente que quiero. Entonces, no es que... Es como que me cuesta entender que no va a cambiar nada, que igual está todo bien. Uh-huh. ¿Viste? Para mí es todo trágico. Uh-huh. Eso es la pelea. Entonces, mantener una situación de pelea a mí me hace mucho mal.
Y claro.
Entonces yo no olvido. Yo digo, bueno, a fulano ya sé que
todo mal o me engana. Me pasa también. Es como decir, bueno, no sé, tengo que ponerle cara de culo a mi pareja, ¿viste? Porque estamos peleados, tengo que ponerle cara de culo.
Ah, qué boludez.
¡Qué boludez! O sea, ya está. ¿Qué
paso y yo? Le toco una teta.
No, señor.
Dijo, ah, bueno, qué sé yo, no hay que mezclar las cosas.
Por favor, señor.
Cada cosa en su lugar.
No me sale, pero creo que también tiene un poco que nos interesa el arte y hay una sensibilidad también, otra manera totalmente de afrontar la vida, qué sé yo, no sé. La verdad que no, en ese sentido lo entiendo incluso como postura de vida, de decir, no voy a tener rencor porque la verdad es que elijo otras cosas para mi vida.
Ahora, también entiendo... Que esto lo puedo decir yo, lo podemos decir nosotros, claro, por lo menos.
Que no tuvimos 20 años en un pozo.
Que no tuvimos 20 años en un pozo y no nos estuvieron matando la gente, a nuestros amigos, hermanos, familia. Uh-huh. ¿No? La gente que, por eso te digo, la gente que puede mostrarse y perdonar en los hechos, porque una cosa es que lo digas y otra cosa es que evidentemente no lo haces. Perdonás, o por lo menos, no es que perdonás, no tomás revancha de eso.
Claro, sí, teniendo la posibilidad de hacerlo.
Teniendo la posibilidad y el poder de hacerlo.
Ajá. Uh-huh. Sí,
¿no?
Sí.
Y que vos digas, bueno, no, no voy a infectar con eso mi vida. Ah, boludo, es admirable. Uh-huh. O sea, porque estamos hablando de, estamos evitando la parte de lo que les han hecho, ¿no? A ciertos personajes importantes de la historia que tienen que ver con, como Pepe Mujica, como Mandela, decíamos, matarle gente al lado, digamos, torturarlos, hacerle daño a los demás, no solamente a ellos.
Uh-huh. Sí, sí.
¿Qué interesa?
Qué cristiano también.
También, sí, 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 uh-huh. Sí, pero qué fuerte, boludo. Hay que ver esa.
Hay que estar en eso. No se lo deseo a nadie y no lo quisiera tampoco ni siquiera vivenciar
ni de lejos. Por favor. Que entonces vamos a ver textos que tengan que ver con qué. ¿Con perdonar?
Con perdonar, mirá. Con recordar. Con mirar al pasado, e incluso como dijo el mismo Pepe Mujica.
No mires al pasado con enojo, dijo Oasis. Ah, no.
Sí, además.
Nada que ver, ¿viste la
no vamos a ir escuchando eso, entonces.
Don Luca Kinenger. Acabamos de encontrar la canción. Sí.
Pero bueno, ¿no? Un poco mirar ese al pasado, y como dijo alguna vez el Pepe, cómo se nos fue la mano también, ¿no? Con la joda a veces, con esto, ¿no? Cómo la pagamos, qué cara que nos salió la el juego de la revolución y todo eso, el idealismo, nos salió carísimo.
Carísimo el chiste.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
La revolución, piensa Ito Baraka, es una palabra poderosa. Una bestia con cuernos que toma y devora lo que quiere, sobre todo vidas y lo que éstas contienen de carne, hueso, sangre y voz. Es esa época en la que él y sus amigos fueron engullidos por la bestia, lo que Ito intenta evocar en su cuaderno, esa época que lo entristece y a la vez lo fascina, como un viejo objeto que deseamos sacar de un baúl para ver si su efecto sobre nosotros es el mismo de antaño, o si su belleza, que deslumbraba nuestros ojos afiebrados, no era más una realidad engañosa.
¿Qué texto es ese, Mati?
La revolución es una palabra, porque es una bestia con cuernos que toma y devora lo que quiere.
¿Así se llama el texto?
No, pero qué pedazo de frase.
Es increíble.
Bueno, el texto, o sea, el título del texto no es menos genial. Explicación de la noche, y es de un autor togolés llamado Eben Awumey. Y es un texto del recontra carajo que fue editado por Editorial Empatía, esta editorial extraña que está aquí en la ciudad de Buenos Aires.
¿A quién se les ocurrió, no?
Y publica textos africanos.
Solamente textos africanos, impresionante.
Y espectaculares todos, ¿eh?
Tremendo,
no, no leí, ¿no?, todos, pero digo, ya leíste uno, lees dos, lees tres, decís, bueno, a la pelota,
claro, claro.
Acá lo que hay.
Acá hay, esta gente la pega.
Claro, no, no, estos textos de África son impresionantes. Eden Awumey es un, como les dije, un escritor de origen togolés, pero que hace ya 20 origen? Años, de Togo,
ah.
Que hace 20 años que vive en Canadá, donde fue...
No preso.
No, no, no.
Ah, ok.
Nada, nada de lo narrado aquí le ha ocurrido. O sea, no sé, porque hay un poco de ese juego entre el personaje que narra, que es un anciano, que ajá, está en Canadá, casualmente.
Este sí.
Que es un señor grande, Yaguito Baraka. Va, no tan grande, porque después te das cuenta que tiene 40 y pico de años. Y Tobaraka, que fue un joven en los años, a finales de los años 80, donde empiezan las revoluciones, que en África las hay de todo tipo y que las represiones no son lo que nosotros tenemos idea.
1880, ¿no?
1980.
1980.
89, una revolución en que estos jóvenes...
Cuán poco sabemos, ¿no?
Claro, pero porque en África, digo, o sea, perdónenme la gente de Empatía que debe conocer mucho más de África que yo y a todos los que tengan conocimiento de la situación africana, pero ¿cuántas revoluciones y masacres hay en África?
Sí.
¿No? Interna, de guerra, países en conflictos
un país
bélicos
llevado,
internos.
Un país, como es un continente llevado al conflicto.
Claro,
¿no? Llevado
sí,
constantemente
sí, todavía
al conflicto.
Conflictos tribales en muchos países. En el caso puntual de Togo, lo que narra es una rebelión de jóvenes que, aparte en este caso, lo que tiene de particular es que es una rebelión. Este grupo de jóvenes estudiantes a fines de los 80 leen a Beckett y quieren llevar una obra de Beckett hacerla, ¿no? De ser ellos de actores sin serlo y representar esa obra de Beckett que sirve como crítica a la realidad que están viviendo, situación de gobiernos militares y demás.
Ah, muy bueno.
Y empiezan a repartir
los volantes
de colores y con algunas frases.
Claro.
Al estilo mayo francés, ¿no? Esa,
sí, no, aparte
de todas frases así que te hacen pensar o que denuncian.
Al teatro
a sí mismo.
Under también, a esta cuestión del teatro uh-huh. bien independiente.
Y en una revuelta que hacen unas en las facultades, entra el ejército, ametrallador en mano, agarran y meten en cana, y en este caso lo meten ahí Tobaraka en una cárcel. Donde las torturas son totalmente crueles, las condiciones en que los tienen son terribles, hay violaciones a la noche, porque también en la cárcel donde él está hay un grupo de viejos, de gente grande que también va a la cárcel porque los acusan de hechiceros. Y los hechiceros son los peores de todos porque tienen poderes. Y bueno, los torturan hasta violándolos, literalmente. O sea, de noche, ¿no?
Oh.
Y él desde su celda lo escucha. O sea, estamos hablando de una condición...
Una cosa espantosa.
Espantosa. Una cosa totalmente imposible de poder sobrellevar. Y él, claro, está en esa situación y él ya de grande, entre comillas, pues, por lo que yo terminé deduciendo, es un personaje de algunos 40 y pico de años. Es totalmente alcohólico, vive en Canadá, donde fue por una cuestión literaria, que él quiere escribir sus textos. Narra también la historia de cuando él quería escribir y cómo se separa de su mujer porque no le da un mango a la escritura y en Togo. Y bueno, por una excusa de una cuestión literaria se va a Canadá y se queda allá. Y él está en una vida, en un sótano ahí en Canadá, viviendo totalmente al borracho, bebiendo todos los días, acompañado de una señorita llamada Kimi Blue.
Mira.
Que es también una chica de... No me gusta decir de color, pero bueno.
Bueno.
Morocha.
Que,
que es drogadicta, ¿no? Y están. Ajá. Y hay un montón de diálogos que están buenísimos entre él, borracho, tirados en un sofá los dos, charlando, ¿no? Y él recordando también su vida.
Tengo una amiga que vive allá en Canadá y me cuenta que...
Y va a salir ahora en vivo,
claro,
en móvil. Y está en este momento con Eden Awumey.
Hola, Majo, ¿cómo Zoom? Está? Bienvenida. Y ella me cuenta que hay muchas, que se alquila mucho eso de las casas que te alquilan en el sótano, porque los sótanos dan a la calle.
Uh-huh.
Y tienen mucho de eso en Canadá, ese tipo de construcciones.
Un alquiler de basement.
Claro, entonces tenés ahí un espacio y que él tiene salida a la calle y te lo alquilan a ese, ¿no? Lo loco que le hacen salida a la calle también es como por eso, ¿no? Es medio esa idea. Uh-huh. Porque las construcciones son así, qué sé yo. Entonces él va recapitulando su vida de lo que vivió allá.
Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, con toda la crudeza que África nos convoca. Pero aparte, narrado de una manera espectacular. La verdad que encontré en Edem Agumey un escritor impresionante. Mirá, voy a leerte un fragmento que también recapitula sobre su vida y demás. Vamos, él es una. En el momento en que narra, él está viajando en un tren por Canadá, volviendo a su casa, y con la excusa del viaje en el tren, va bien en el tren tratando de poder escribir. Porque quiere, antes de morirse, dejar sus memorias escritas, ¿no? El tren avanza por momentos, el traqueteo y las sacudidas sobre los rieles perturban su marcha, lo que a Ito podría complicarle la tarea. Sobre sus rodillas juntas descansa el cuaderno. El papel grueso y rebelde resbala entre sus manos. No solo el tren debe correr, las palabras también, intentando recobrar el pasado, la vida antes de la muerte inminente. Ito Baraka no intenta comprender sus propios actos ni los de sus amigos. ¿De qué lado habían estado? ¿Si él fue un monstruo o un justo? ¿Qué tan grande fue la valentía de unos y la cobardía de otros? No, simplemente desea proyectar la película y volver a ver a cada personaje en su actitud característica. Captar por completo y de modo preciso un gesto, una imagen, una emoción, una risa, una mueca. Encorvado sobre la página, escribe deprisa, tacha, garabatea.
¡Qué lindo!
Es impresionante.
¡Qué bueno está eso!
¿Cómo escribe este muchacho?
Mirá vos. ¿Cómo se llama el texto? Vamos a hacerle.
Explicación de la noche, Edem Agumey, editorial Empatía, esta editorial, que nos trae textos africanos y que creo que fue en la FED del año pasado que escuché a uno que pasó, le preguntó a la chica que estaba ahí en el stand. Ajá. No, ¿de qué es esta editorial? Y ella decía, no, nosotros editamos todos autores de África y demás. Y yo venía atrás de eso, viste que ahí caminas casi como
sí,
fila,
sí,
¿no?
Sí, pegadito, sí.
Y escucho que cuando pasan del stand de editorial Empatía, el muchacho le dice a la señorita que lo acompañaba: ¿qué hijos de puta vos te parece con la cantidad de autores que hay en este país y vienen a publicar africanos en vez de publicar de acá? Me pareció el comentario más termo e imbécil de por lo menos los últimos 5 años, creo.
Eso se llama tuitero. Es una persona que vive en Twitter.
En Twitter constantemente.
Claro, constantemente. Que opina y su vida es Twitter. Entonces opina así.
Claro, sin con ninguna... la cantidad de escritores que acá van a venir a traer textos de África.
Déjalo, qué tipo.
Aparte la editorial de ellos, qué sé yo, que editen lo que se les cante.
Aparte, ¿leíste autores africanos? No, bueno, por eso, ¿ves?
Te faltan una cuanta lectura de África.
Claro, ¿qué te pasa?
¿Por qué van a publicar de textos africanos si hay un montón de escritores de mierda acá que no consiguen este editorial porque nadie les aprueba los textos?
Claro.
Eso lo dice la gente a la que no le publican sus propios textos.
Eso también pasa mucho. Eso también pasa mucho. No, vos, como decía Martín Cohen, ¿no? Uh-huh. Cuando vos te dicen, no, bueno, ahora no se lee más. No, no se lee tus libros, no se lee. Vos lo que estás queriendo decir, que a vos no te leen, estás
claro,
queriendo decir.
Vos lo que tenés es que no te publiquen tu Word de 790 páginas en A4.
Claro, que va a ser una trilogía encima. Claro. Qué bravo. Yo traje, mira, en ese. Estuve un poco problemático con eso porque no sabía muy bien por dónde encarar. Y terminé cayendo en uno de los libros de cabecera míos.
Bueno.
Sí. Que se llama Beatus Ile, de Antonio Muñoz Molina. Es el primer libro que escribe este español, que yo no sé por qué todavía no le dieron el premio Nobel. Pero
porque todavía no se lo dieron a Stephen King.
También, eso es una buena.
Y tampoco Aira, viene atrás de Aira, dicen.
Sí,
después de Aira le toca
a Antonio. No, pero a él sí le tendría que haber dado. Es un español, muchos premios, mucho reconocimiento. Capaz que ya era hora. Lo que pasa que, bueno, nada, qué sé yo. Que premien a quien quieran, los del Nobel son otros, ¿no? Ellos deciden a quién van a publicar. Y este texto se trata de. De dos personajes, en realidad, que van a realizar...
la misma edición.
Tenés la misma, ¿no?
¿Cuál es? La edición esa clásica, ¿no?
Narrativa actual, sí. No, es como, ¿cómo se llama? Perdón. Se llama...
Clásico de la calle Corrientes.
Sí, sí, tapadura, ¿no? Esto es RBA, editores, uh-huh. RBA.
Claro, sí, clásica tapa.
Sí, sí, uh-huh. Sí, lo vas a ver. Que siempre tiene una textura así de algo, ¿no? Bueno, resulta que son una parejita, digamos, que están buscando y se dedican a una investigación. No recuerdo bien por qué, a raíz de qué quieren investigarlo, pero es una investigación literaria. Porque quieren encontrar los manuscritos uh-huh. de un poeta muy conocido que de la guerrilla contra el contra Franco, ¿no? Que desapareció el hombre, ¿no? Este escritor desaparece y era un poeta. Un poeta renombrado entre toda la guerrilla, entre toda la cultura, pero que nunca había publicado nada. Entonces quieren encontrar los manuscritos de este hombre. Y tras la pista de eso, salen a buscarlo, ¿no? Resulta que lo que van encontrando son algunas anotaciones, son algunos diarios y testimonios de este personaje. Hay una sorpresa hermosa en el texto, que más allá de que se los cuente, capaz que se los estoy spoileando un montón, pero bueno, ya es un libro viejo, es hora de que lo...
Del 86, por ahí.
Claro. Lo que pasa es que se va contando la historia de estos personajes. Mira, vamos a arrancar como el comienzo y el final. Les voy a leer de unas partecitas.
Es un texto extenso.
Sí, sí. Esta edición tiene como 300 páginas.
Pero en esa edición son 600 de otra. Está la letra súper condensada.
Lo que sí, chiquitita. Dice una cosa así. Ha cerrado muy despacio la puerta y ha salido con el sigilo de quien a medianoche deja a un enfermo que acaba de dormirse. He escuchado sus pasos lentos por el pasillo, temiendo o deseando que regresara en el último instante para dejar la maleta al pie de la cama y sentarse en ella con un gesto de rendición o fatiga, como si ya volviera del viaje que nunca hasta esta noche ha podido emprender. Al cerrarse la puerta, la habitación ha quedado en sombras y ahora solo me alumbra el hilo de luz que viene del corredor y se desliza afiladamente hasta los pies de la cama, pero en la ventana... Hay una noche azul oscura y por sus postigos abiertos viene un aire de noche próxima al verano y cruzada desde muy lejos por las sirenas de los expresos que avanzan bajo la luna por el valle lívido del Guadalquivir y sube en la ladera de Mágina, camino de la estación donde él, Minaya, la está esperando, ahora mismo, sin atreverse siquiera a desear que Inés, delgada y sola, con su breve falda rosa y su pelo recogido en una cola de caballo, vaya a surgir en una esquina del andén. Está solo, sentado en un banco, fumando tal vez, mientras mira las luces rojas y las vías y los vagones detenidos en el límite de la estación y de la noche. Ahora, cuando se ha cerrado la puerta, puedo, si quiero, imaginarlo todo para mí solo, es decir, para nadie. Puedo hundir la cara bajo el embozo que Inés alisó con secreta ternura antes de marcharse y así, emboscado en la sombra y en el calor de mi cuerpo bajo las sábanas, puedo imaginar o contar lo que ha sucedido y aún dirigir los pasos, los de Inés y los suyos, camino del encuentro y del reconocimiento en el andén vacío. Bueno. Nada, es una bestia.
Sí, es una bestia. Yo tengo otro libro más de él que está también tremendo.
¿Cuál? ¿El invierno de Lisboa?
No, otro más reciente. Este es sobre un caso real, pero bueno, nada, es sobre un periodista que habían matado en Estados Unidos. No lo voy a recordar ahora, pero también.
Lo que escribe este hombre.
Es un animal, sí.
Y vos vas siguiendo la historia de Inés y de Minaya, que es un muchacho, un hombre extrañísimo para nosotros, que van a investigar las huellas de este poeta. Uh-huh. Cuando te vas... Y arranca así. Y el narrador es ese. Y hay un yo narrador constantemente siguiéndolos, ¿no? Cuando van llegando hacia el final de la historia y de las reflexiones y de los poemas no escritos y de los libros y de las aventuras y del amor y de todo el despelote que hay y del recordar la guerrilla y de recordar el... todo lo que fue el franquismo, uh-huh. de hacer todo ese reconto enorme, tristísimo, terrible, ¿no? De gente escondida en los bosques, ¿no? Escondida en casas perdidas, esperando que no vengan a esperando que vengan a matarlos en cualquier momento, ¿no? Una cosa tremenda. Y este poeta tratando de escribir Y la voz esa de la narrativa empieza a hacerse cada vez más presente. Y mirá cómo empieza el último, la última parte del texto. Dice, cuento las cápsulas como monedas finales, sonoras en el cristal del frasco, sigilosas de silencio y de muerte en el paladar y en el estómago, y ya el olor de la noche y las palabras de Minaya y su figura sola en el andén se diluyen en el pesado presentimiento del sueño, como los ojos de Inés no enturbiados de lágrimas cuando se inclinó sobre mí para besarme tan infinitamente en la boca y me subió el embozo hasta la barbilla, ahuecando luego la almohada bajo mi nuca, como si esta noche fuera igual a todas y hubiera mañana un despertar asistido por su ternura, por la delicadeza tan cálida de sus muslos desnudos bajo las sábanas y de la taza de café sobre la mesa de noche, junto al cenicero y los frascos de medicinas. ¡Es buenísimo!
Sí, sí, sí.
Volvés a la escena del comienzo. En la última escena, vuelve a la escena del comienzo y habla de las pastillas. Y empieza a hablar de las pastillas y toda la reminiscencia de las pastillas de cianuro que viene hablando todo el tiempo. Y te vas dando cuenta quién es ese narrador. Es tremendo el texto. Porque además también reflexiona esto sobre la juventud, sobre la escritura y sobre el legado.
Muy barata de conseguir y muy poco leída.
Sí, la verdad que sí. Yo creo que muy poco leída.
Doy fe que...
En su tiempo se leyó mucho, imagino, porque fue ganadora de concursos y todo.
Allá, no sé, acá.
Sí, sí, supongo que allá. No sé si acá.
Allá, del otro lado del Atlántico.
Pero es tremendo cómo él va armando... Y en una novela larga tiene un final casi de cuento, ¿no? Uh-huh. En eso es maravilloso. Y a la vez tiene esto, ¿no? De la reflexión. Hay una pregunta que surge constantemente en el texto de este hombre escondido escribiendo para nadie, porque sabía que no le iban a publicar nada. Es de esa idea, por eso lo relacioné con esto, porque él sabía que lo iban a matar y que él estaba escribiendo porque sí, ¿no? Y diciendo si el libro existe a pesar de que haya sido publicado o no, o si siquiera si alguien lo haya leído. Y preguntarse constantemente eso, si los libros que nadie leyó realmente existen, ¿no? Haciendo esa pregunta y ese juego del árbol del bosque, ¿no? Y el libro. Y él arma todo eso alrededor de este revolucionario poeta que se está escondiendo y que nadie sabe dónde quedó, ni sus textos. Y van buscándolo y el diario y los pequeños fragmentos y cartas que se encuentran de él empiezan a develar la historia. Una belleza del libro.
Sí, sí. Yo el otro, el que mencionaba de Antonio Muñoz Molina, se llama Como la sombra que se va.
Ah, tremendo título. Sí, sí, sí.
Que es sobre el asesino de Martin Luther King y los 10 días que pasa en Lisboa antes de fugir.
Ah, mirá.
Y bueno, mirá, publicó una novela este año que es un titulazo. No te veré morir.
Muy bueno.
Veremos de qué se trata, ¿no? La publicaron este año.
Ay, él es muy... Va muy asiduo de Lisboa, él le gusta mucho Portugal. Tiene un libro también que se llama El invierno de Lisboa.
Sí.
El invierno de Lisboa, que es medio un policial, una cosa rarísima. Pero
no lo leí.
Pero bueno, el hay algo de esto, ¿no? De la memoria del que vivió escondido, del que vivió haciendo cosas para...
Fanático de Onetti,
sí,
Molina.
Sí, es verdad. Se le nota igual.
Salió en un documental de Onetti él, hablando.
Claro, es verdad, sí.
Un documental que tiene
el de título. Santa María, ¿no? El que habla.
Claro,
de
un título espectacular. Jamás leí Onetti, se llama...
Maravilloso.
El nombre del documental está en YouTube, es espectacular.
Sí, jamás leí Onetti. Búsquenlo, que es bárbaro. Pero hay algo de esto, ¿no? De las personas que se dedican a hacer algo para la humanidad, con una búsqueda altruista, con una búsqueda heroica, sí, ¿no?
Del legado, ¿no? El famoso legado.
Y saber que a veces no pasa ahí. No, puede hasta quedes en el olvido. Que tu esfuerzo, lo que hayas hecho, beneficie a todos, pero que nadie sepa que fuiste vos. ¿No? Hay algo de eso en estos textos y en esta idea, ¿no? De decir, bueno, y en algún momento te vas a morir, ¿no? En algún momento, y ahí se va a terminar.
Ah, qué cagada. Y bueno, ¿qué se le va a hacer?
Sí, y bueno, vamos a jugar. Stop.
Nos estamos yendo, pero no quería, porque a la hora de recapitular sobre una vida, aquí lo del amigo Edem Agumé recuerda su primera vez y me parece que merece ser compartida con todos ustedes.
¿Recuerda su primera vez?
En lo que importa.
¡Ah! La pregunta de Ginsburg.
En esa misma. Y fue así que una tarde, en la que no había clases, fui a verla al prostíbulo del barrio de Con, donde ella oficiaba. Llevé y le dije a la madama que quería ver al rinoceronte, a Mam Killy en persona. Mam Killy, boludo. La habíamos apodado Killy por el Kilimanjaro, a fin de representarnos en palabras su cuerpo en hombre y su carácter volcánico. Recuerdo la primera vez que la vi. Esa fue, a decir verdad, mi primera experiencia sexual. No fue con la más bella de las bailarinas un atardecer a orillas del mar al pie del viejo muelle. No, fue nada más y nada menos que con la carnosa y voluminosa Mam Killy.
¡Vamos! Muy buen texto.
¿Con ese nombre?
Claro. No. Ahí va con todo.
El Kilimanjaro. En
persona. Killy, le decía por Kilimanjaro, me mató. Bueno, Mati, ¿qué onda? Tenemos que ir agradeciendo a la gente.
Pensé que íbamos a contar todo nuestra primera vez, cosa que sería desagradable y sin ningún tipo de interés.
No. Mi primera vez.
No, ¿Qué le importa?
Eso es contenido, búsquenlo
en Luzu. ¿Por qué habría que recordarlo?
Búsquenlo en Luzu.
Claro, sí. Claro, no está en Atijota acá hoy.
Bueno, queremos agradecerle por sobre todo a la gente que nos ayuda a mantener este podcast con su suscripción, que es tan barata.
Sí,
tan barata. La verdad que hoy sí. Es tan barata y lo estamos lamentando ahora, pero que con eso se llevan un libro todos los meses y nos ayuda a nosotros a mantener el espacio, a justificar que estemos haciendo esto, a poder darles más contenido y
a
más
poder
contenido,
picar algo.
A poder, claro, a poder comprar materiales, cosas y a
materiales,
la vez,
¿le llamás a esto?
Bueno, es material. Ese sándwich es más material que eso, no hay, boludo.
El Material Girl.
Claro, claro. Así que bueno, les agradecemos mucho y nada, seguimos. Estuvimos en la Feria del Libro, hubo mucho, así que también.
Yo no estuve todavía,
vos
pero
no
bueno.
No estuviste todavía. Tenemos la última semana.
Ah, mira.
Esta es la última semana. Yo estuve dando vueltas ahí. Está muy difícil la mano, gente. Muy difícil, muy poca
gente.
Claro,
se llevan de 10 libros.
Y no solamente muy poca gente, sino que.
Es que basta con la Feria del Libro a cobrar entrada, hermano.
Dejen de cobrar entrada.
Le cobran a los stand, a los. Todos los stand pagan. Ya está.
Lo que pasa es que, claro, vos imagínate, encima de eso, están caros los libros. Sí. La gente no quiere. Y entonces es muy difícil. Mantener el deterioro, hay mucha preocupación, la verdad que es esa. Uh-huh. Hay mucha preocupación en la industria del libro. Los editores están muy preocupados.
Yo no estoy
porque
comprando libros.
¿Viste? Bueno, imagínate
un adicto.
Que, claro.
Como diría Márquez, ¿no? Cada vez me doy cuenta que soy cada vez más homosexual. Soy una persona totalmente insana y compulsiva.
Vos sabés que. Muchos me decían que, bueno, que se preparaban, que era así. Decían, bueno, con lo que sacan de la Feria del Libro. Sacan, editan lo nuevo y lo nuevo lo presentan en la Fed. Uh-huh. Ese es un poco el plan.
Ya se armó esa, me encanta.
Se armaba esa, claro. ¿Qué es lo que pasa ahora? Si no se vende, si no sacan lo suficiente,
claro,
en esta feria,
estás abajo.
Estás en el horno. Está muy difícil, la verdad que está muy difícil y, bueno. Y por eso creo que es importante bancar. No solamente las
entrando,
ferias.
No idea, ¿no?
Cuatro lucas, creo que está.
Y claro, ¿para qué, boludo?
Está bien, después te da el voucher, gastás.
Sí, está bien, pero vas con cuatro lucas, vas con tu pareja, vas con un nene o con alguien que lleve, ya te hacen 12 abajo, hermano. Por más voucher que me den, ya arranco 12 abajo por poner un pie ahí adentro.
Y por otro lado, también había una cosa más que había que contar de ahí, es que se estaba preparando un aumento de los libros, pero que lo contuvieron para no largarlo en la feria.
Sí,
y todo está, viste, los primeros días fueron espantosos, después subió bastante la gente, digamos, empezó a ir. Pero lo que me decía un editor, me acuerdo, me decía, en el stand dice, mira, dice que está bien, viene mucha gente, pero no compran. Ahora, si no viene gente, no van a comprar. Y los primeros días no había gente, era imposible. Entonces todo está muy preocupante, pero bueno, hay que seguir bancando. Esas cosas hay que tratar de hacer el aguante a todo lo que tenga que ver con la cultura para que vean que la cultura importa. Uh-huh. Y por eso nosotros seguimos manteniendo y seguimos teniendo la suscripción, donde se pueden llevar un libro a un precio que no vas a conseguir nunca.
No, ni un pedo.
Un libro todos los meses te llevas.
Y si chusmean, van a ver que hay un par de joyas
sí,
ahí.
Sí, hay un par que salen.
Que no salen, ni que están acá y no, no llegaron.
Sí, ¿no se lo quisieron llevar? Sale claro. 30 lucas eso.
No, el libro que sí, obvio. Sí,
por
sí,
eso,
sí.
Hay uno que...
Che, pero bueno, siguen ahí esperando.
Bueno,
ahí huérfanos están. De madre y padre.
Sí, sí, así que suscríbanse a la Biblioteca El Sonido y la Furia y nos van a dar una mano enorme para que podamos seguir haciendo este contenido y recomendando libros y recomendando lecturas y dándoles la newsletter que está full, subiéndole textos y cosas y videos y entrevistas estamos haciendo. Así que bueno, todo.
Todo eso. Nos vamos a ir escuchando, no a Oasis, porque la verdad que tenía otra idea de recapitular. Así que nos vamos a ir oyendo en esta oportunidad a Nacho Vegas.
Vamos a ir oyendo.
Sí.
Oyendo.
Claro, puede ser, ¿no? También es una opción. Una dualidad.
Claro, claro.
Nos vamos a ir con la voz de Nacho Vegas, que nos va a cantar la canción El hombre que casi conoció a Michi Panero.
Hasta el episodio que viene, gente, lea mucho, escuche mucha música y si se animan, escriban.
Es hora de recapitular. Esos días que me ha dado el mundo. Hoy querrá hoy mi último adiós.
Así me gusta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.